Voces de la Ciencia desde el Sur. Descubre el apasionante mundo de la ciencia de la voz de los especialistas. Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Nuestro objetivo es divulgar el conocimiento científico. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich, www.radiodelcolmich.com. ¡Comenzamos! Amigos y amigas, en esta edición de Voces de las Ciencias desde el Sur, conoceremos el trabajo de investigación que realiza el doctor Sergio Prieto Díaz, investigador comisionado del CONACYT en el Colegio de la Frontera Sur, Unidad Campeche, en el Departamento de Sociedad y Cultura, quien estudia los temas de migración indocumentada, migración forzada, megaproyectos, impactos socioculturales de la movilidad, etnicidad, pueblos originarios, territorios y resistencia, entre otros temas.
Escuchemos a los actores de la ciencia.
En mi formación, digamos, transdisciplinaria y múltiple, me recibí como licenciado en economía en la Universidad Autónoma de Madrid, en España. Posteriormente cursé estudios de posgrado, de maestría, en la Universidad de Buenos Aires, dentro del programa de maestría en políticas de estudios migratorios. Y finalmente cursé mi doctorado en ciencias sociales y políticas en la Universidad Iberoamericana, ya acá en México. Por tanto, bueno, tengo una formación transdisciplinaria y he ido orientando esta formación al estudio y la comprensión de diversas aristas contenidas en lo que podemos decir o podemos denominar como estudios migratorios. Particularmente trabajo sobre la noción de inmovilidad humana. Es una noción un tanto superadora del concepto clásico de migración, y también la relación que tiene esta noción de la inmovilidad humana con el análisis de los territorios, particularmente de los territorios fronterizos, y particularmente el impacto que tienen determinados megaproyectos, como los podemos llamar también proyectos de reordenamiento territorial, para justamente el impacto en los procesos de movilidad o de inmovilidad humana. En el ámbito de Ecosur, llevo colaborando, trabajando desde el año 2018. En el año 2018 entré al programa Cátedras CONACYT, actualmente investigadores, investigadoras por México. Y en el 2018, como digo, a través de este programa Cátedras, fui comisionado al Colegio de la Frontera Sur en la Unidad Campeche. El proyecto en el que trabajo desde ese año es el proyecto Flujos Mixtos y Movilidades Forzadas en la Frontera Sur, que se desarrolla en el ámbito del Grupo Académico de Estudios de Migración y Procesos Transfronterizos acá en el Colegio de la Frontera Sur. Es un proyecto que se desarrolla de forma colectiva y, digamos, colaborativa entre las unidades de Campeche y Tapachula. Este proyecto inicia como tal en sí el proyecto en 2018, aunque da continuidad al trabajo previo realizado en el marco de este grupo académico de Ecosur. Este proyecto está coordinado por los doctores Luis Arriola en la unidad Campeche y Enrique Coraza en la unidad Tapachula. Por tanto, el proyecto, digamos, da continuidad y refuerza las líneas de trabajo que se venían realizando ya al interior de Ecosur. Y esto tiene sentido porque, por supuesto, si estamos hablando de procesos migratorios y de dinámicas fronterizas o transfronterizas, podemos constatar la relevancia que tienen estos ámbitos no solo para la institución Ecosur, por estar posicionada en los distintos estados de la frontera sur de México, sino la relevancia que tiene para el país, para México. No podemos olvidar que México conforma el mayor corredor migratorio del mundo. Es un país que está atravesado estructuralmente por los procesos migratorios, tanto de forma clásica la movilidad de personas mexicanas hacia Estados Unidos, y en tiempos más recientes, a partir de los años 70, 80 en adelante, por los grupos centroamericanos, particularmente El Salvador primero, Guatemala después Honduras, y hoy día por una multiplicidad de orígenes, tanto continentales grupos provenientes de Venezuela, de Haití, de Cuba, de Ecuador, de Colombia, que se localizan y se identifican hoy día en nuestra frontera sur, pero también de otras nacionalidades, no totalmente, pero por lo menos hasta ahora muy minoritarias, que se empiezan a vislumbrar y a identificar en los territorios de la frontera sur. Nacionalidades como Pakistán, Nepal, Nigeria, India, Ucrania, es decir, una variación sustantiva de los orígenes de las personas migrantes que atraviesan el país. Y no solo que atraviesan, dado que, digamos, esta ha sido la función tradicional de la frontera sur, ser un espacio de paso, pero hoy día constatamos cómo además se está convirtiendo en un espacio de retención. Y esto lo podemos vislumbrar con mucha relevancia en Tapachula, que es uno de los corredores clásicos de migración centroamericana y ya hoy día global con destino hacia Estados Unidos. En Tapachula se han localizado en tiempos recientes hasta más de 50 nacionalidades distintas. En su primer, digamos, objetivo está atravesar el país para llegar a Estados Unidos, pero que por efecto de distintas políticas territoriales, migratorias y administrativas, se están concentrando hoy día en la frontera sur, es decir, ven imposibilitada su capacidad de continuar. Y esto hace que en todos los estados de la frontera sur, desde Tabasco, Oaxaca, hacia, digamos, Chiapas, Tabasco, también Campeche, Quintana Roo y Yucatán, se estén dando procesos de contención y de circulación de estas personas migrantes. Esto, por tanto, supone un reto no solo analítico para la academia, pero un reto político y social y hasta identitario para los estados de la frontera sur. Y es, por tanto, uno de los elementos fundamentales para considerar que este proyecto de investigación que está actualmente en curso resulta estratégico, no solo para la comprensión del fenómeno, sino eventualmente para la elaboración de políticas públicas y la, digamos, también propuesta de políticas sociales o identitarias con las que podamos abordar esta complejidad. Por tanto, el proyecto de investigación se enmarca en un contexto complejo, en un contexto regional complejo en términos migratorios, pero también en complejo en términos territoriales. Porque justamente en esta región también, a la par de que se multiplican los procesos migratorios, también se multiplican los procesos territoriales o los procesos de fronterización, podemos decir, y estos están encarnados, por decir, en la emergencia de distintos megaproyectos, es decir, de distintos proyectos de reordenamiento territorial. Por mencionar solo algunos, Tren Maya, Sembrando Vida o Corredor Transísmico, son algunos de los más importantes que se relacionan de formas diversas, complejas y hasta cierto punto innovadoras con estos procesos poblacionales de movilidad y de inmovilidad humana.
La vida contemporánea está configurada por los movimientos de personas, objetos, capital e información. Hay movilidad de diferentes tipos. En este caso, el investigador Sergio Prieto Díaz nos habla de movilidad e inmovilidad humana, así como también de territorio y frontera.
El concepto de inmovilidad no es un concepto nuevo o un concepto que planteemos nosotros. Está trabajando desde los años 90 con Gustafsson y otros teóricos, otros colegas, que plantean este concepto justamente como un concepto superador de la noción clásica de migración. El mundo contemporáneo, el mundo global, sumamente complejo, desterritorializado, donde parece que de repente las fronteras se diluyen o se difuminan, particularmente para el tránsito de mercancías, la, digamos, circulación de ideas o imaginarios. Vivimos en un mundo global, donde el concepto de frontera de repente parece no tener tanta importancia, aunque se manifiesta su importancia particularmente para los ámbitos de la movilidad humana. En ese contexto de complejidad, en el estudio de las migraciones, hoy día contamos con una multiplicidad de conceptos que apuntan a ámbitos particulares de los procesos de movilidad humana. Podemos hablar de movilidad interna, cuando no se traslada o no se transgrede una frontera internacional. Cuando se, digamos, se supera una frontera de un Estado-nación, empezamos a hablar de migración. Inmigración en el caso de la expulsión de personas, emigración en el caso de la atracción de personas. Tenemos movilidad transfronteriza en el caso de personas que casi en términos diarios atraviesan fronteras, como los trabajadores transfronterizos entre Guatemala y México. Tenemos procesos de repatriación, de deportación de atracción de cerebros, de movilidad forzada, de desplazamiento. Es decir, existe un universo de categorías para definir las distintas particularidades de estos procesos migratorios. Nosotros trabajamos el concepto de inmovilidad humana, y la in, en este caso, iría entre paréntesis, porque puede utilizarse o no utilizarse. Es decir, hablaríamos de procesos de movilidad humana, pero también de inmovilidad humana, para tener una visión, digamos, de conjunto. Es decir, para no centrarnos como tal en los árboles, sino tratar de ver el bosque, la panorámica más amplia, la estructura más allá de la coyuntura de estos desplazamientos. Y con este concepto de in, entre paréntesis, movilidad humana, queremos justamente destacar la multiplicidad de movimientos que se producen en nuestra región de la frontera sur. Es decir, acá, con distintas temporalidades, distintos flujos, distintas direcciones, se amalgaman procesos de larga duración, de movilidades históricas, como pueden ser las poblaciones menonitas atraídas a esta región en el ámbito de las políticas de consolidación de la frontera y de ocupación y colonización del territorio. Tenemos, por supuesto, los movimientos de desplazadas y desplazados guatemaltecos que formaron sus comunidades en Campeche, en Chiapas, en Tabasco, y que hoy día, digamos, son mexicanos, pero provienen de Guatemala. Tenemos toda esta emergencia de movimientos de los años 80 en adelante, donde distintas poblaciones centroamericanas, latinoamericanas y hoy día mundiales llegan a la región y tienen sus propias dinámicas. Es decir, con este concepto justamente lo que tratamos es de interpretar el bosque y no centrarnos en algún árbol en particular, por hacer una analogía, en este caso, digamos, biológica, porque también es relevante mencionar que planteamos una mirada transdisciplinaria a estos procesos, que no se limite solo al estudio desde lo social o desde lo socioterritorial, pero que también considere lo ecosistémico. Entonces, este concepto, justamente el de inmovilidad, nos permite plantear una mirada de conjunto a la frontera sur, a las distintas regiones dentro de la frontera sur. No es lo mismo Chiapas que Campeche, pero, digamos, los procesos están conectados. Necesitamos, por tanto, de estas miradas más amplias y de estas miradas abarcativas de los procesos para entender las distintas ramificaciones y todas las aristas y detalles que contiene. Justamente en el ámbito, digamos, de considerar la relevancia de este concepto de inmovilidad, y como estamos viendo, hay un elemento fundamental que es qué espacios se trasladan o qué espacios se transitan por los distintos movimientos migratorios para considerar que es un movimiento interno o que es un movimiento internacional. Y esto entonces nos remite a trabajar la noción de frontera. Porque es en muchos casos cuando se atraviesa una frontera nacional, es decir, cuando personas de un país llegan a otro, cuando hablamos propiamente de procesos migratorios y no de procesos de movilidad interna. Es decir, la movilidad se transforma en migración cuando atraviesa una determinada frontera. Y esta noción ha sido, digamos, si pensamos a bote pronto en frontera, la primera, digamos, imagen es justamente esta, las fronteras entre países, es decir, las fronteras estadocéntricas. Pero en este contexto global contemporáneo, donde esas fronteras en general aparentemente se debilitan, supone también la emergencia de otras fronteras, ya no ligadas a los países, sino ligadas a distintos emprendimientos o a distintas políticas o a distintos proyectos que dibujan nuevas fronteras, que dibujan nuevos límites a la movilidad o que dibujan nuevos espacios a través de los cuales interpretar estas movilidades. Y entonces por eso es importante considerar la noción de frontera, más aún considerando que estamos en un espacio cabalmente fronterizo, como es la frontera sur de México, y por supuesto las fronteras se dibujan sobre los territorios. Se dibujan o existen, hay fronteras naturales, ríos, montañas, mares, pero hay fronteras y casi todas son construcciones sociales. Construcciones sociales, además, con un eminente perfil político. Las fronteras sirven para dividir, sirven para diferenciar, sirven para repartir y sirven finalmente para controlar. Territorios y fronteras, por tanto, funcionan como tecnologías políticas relacionadas con la medición de la tierra y con el control del terreno. Y en este contexto global contemporáneo tenemos que pensar que la frontera ya no es solo el espacio de separación entre países, sino que se dibujan distintas fronteras vinculadas a distintos territorios con distintos objetivos que influyen y que, digamos, condicionan críticamente el entendimiento de las migraciones. Entonces, acá hay, digamos, como una tríada de conceptos que están íntimamente relacionados: inmovilidad, territorio y frontera, que son conceptos clásicos y conceptos que se han trabajado durante muchos años, pero que merecen ser revisitados, merecen ser reconceptualizados, ahora sí, porque las características de nuestros tiempos contemporáneos, en muchos casos, tienen características distintivas y totalmente distintas a cómo fueron planteados estos conceptos a lo largo de la historiografía. Entonces, es necesario, por tanto, darle relevancia a estos tres conceptos, pero también plantear formas novedosas de entenderlos, de incorporarlos y de problematizarlos. Y ese es el espíritu de nuestro proyecto acá en ECOSUR. Realmente lo que ocurre en México en términos de migración, particularmente, y vuelvo a refrendar esta idea de ser el mayor corredor migratorio del mundo, y por tanto un ejemplo paradójico y paradigmático de estos procesos que vinculan migración y territorio, como bien dicen, no solo en México, sino en otros lugares del mundo, y particularmente en lo que podemos denominar países del sur global, es decir, los países, digamos, marginalizados o subalternizados en términos de la dinámica geopolítica mundial, los países pobres, por simplificar, pobres entre comillas, ¿no? Por supuesto. Implica no solo la relevancia de conocer estos procesos por lo que ocurre hoy día, que es habitualmente el énfasis, ¿no? El énfasis en los medios de comunicación, en los imaginarios políticos y demás, hacen énfasis en lo que ocurre hoy día. Nos centramos en las caravanas, nos centramos en las tragedias que ocurren en los camiones, es decir, nos centramos en lo inmediato. Es un problema social que capta la atención y que sirve para justificar determinadas políticas, enfatizando sobre todo en ese carácter de urgencia, de, podríamos decir, hasta de peligro inmediato. Pero tenemos que ser conscientes de la larga duración de estos procesos. Y esto permite, por supuesto, no solo considerar la historiografía, es decir, las raíces causales del fenómeno que vemos hoy día, y por supuesto el entendimiento de lo que ocurre hoy día con esa perspectiva histórica, nos permite incluso anticipar lo que puede estar por venir. Es decir, no son procesos nuevos, no son procesos radicalmente distintos a lo que ha ocurrido a lo largo de la historia. Y entonces el conocimiento de la historia nos da muchos elementos para no solo entender mejor el presente, sino poder planificar mejor el futuro. Entonces es necesaria esta mirada estructural, es necesaria esta mirada histórica de larga duración, y también es necesario que vayamos preparándonos analíticamente para entender la perspectiva, para entender qué es lo que viene, para entender las relaciones entre estos procesos y entre estos proyectos que son, de alguna forma, el aviso de lo que puede estar por venir cuando tenemos esa mirada histórica.
¿Los megaproyectos llegan a tener mucha influencia en estos procesos de movilidades entre territorios?
Sí, por supuesto. Bueno, los megaproyectos entendidos, digo, no por ese concepto que de repente ya también es un concepto un poco vacío, es un sustantivo vaciado de sentido, como diría Boaventura de Sousa, es necesario entenderlos más allá del nombre, ¿no? Megaproyecto, en principio, pues nos hace referencia, en el imaginario pensamos que es un gran proyecto, mega. Pero este mega debe ser entendido en términos no tanto del tamaño, sino del impacto que tiene. Y yo por eso prefiero, en este sentido, utilizar proyecto de reordenamiento territorial, porque es un concepto que nos da más elementos para entender cabalmente cuáles son los impactos o cuáles son los objetivos o cuáles son los retos para entender qué hay abajo de un megaproyecto. Los megaproyectos o los proyectos de reordenamiento territorial están íntimamente ligados a los procesos de redistribución poblacional, es decir, a las inmovilidades humanas. Se puede decir, simplificando mucho, por supuesto, que todo proyecto de reordenamiento territorial trae de la mano al menos dos procesos de redistribución poblacional. Por un lado, la expulsión o la movilización hacia afuera de las poblaciones que están directamente vinculadas al territorio donde se va a plantear el megaproyecto. Es decir, cuando se construye una represa, cuando se construye una carretera, cuando se construye un tren, el territorio, que en muchos casos es ocupado, y esto no significa que esté la vivienda ahí sobre el territorio, pero es ocupado y transitado por personas digamos, que llevan toda la vida o gran parte de su vida viviendo en esos territorios, implica la movilización de esas personas hacia afuera. En muchos casos, el desplazamiento forzado. Hay comunidades que se vacían por la propia imperativa del proyecto, o hay poblaciones que se desplazan hacia los puntos de trabajo, que ya no son los de residencia, en fin. Provoca un movimiento de expulsión y al mismo tiempo provoca un movimiento de atracción de personas, de otra serie de grupos sociales que vienen atraídos por los puestos de trabajo, por las oportunidades, digamos, de todo tipo que vienen asociadas a este proyecto. Entonces, en este sentido, todo proyecto de reordenamiento territorial produce al menos dos procesos de redistribución poblacional, uno de expulsión y otro de atracción. Y esto es en términos muy simples, porque estos procesos de expulsión y de atracción pueden estar conformados por distintos tipos de movilidad. Quienes vienen temporalmente, quienes vienen a quedarse siempre, los que se van y ya no vuelven, los que se van pero vuelven cada fin de semana. Es decir, hay una complejidad, y esto justamente amerita de nuevo usar la noción de inmovilidad en lugar de usar esta multiplicidad de conceptos para dar cuenta de esa complejidad. En este caso, por tanto, lo que se produce cuando se produce un megaproyecto, y además un megaproyecto que suele venir de la mano de otros múltiples mini proyectos, todo esto en términos muy simples porque no son minis ni megas, sino acá lo conceptual es también flexible, produce de alguna forma un proceso de sustitución de poblaciones. Vienen unas personas y sustituyen a quienes se están yendo, por decir así. Entonces, esto, por supuesto, bueno, pues se relaciona también, y en el caso particular de nuestra frontera sur, no solo con el impacto que en términos migratorios tiene un megaproyecto, sino cómo se relaciona ese megaproyecto con los procesos migratorios que ya estaban antes del megaproyecto. Es decir, en este caso particular y en nuestra región de interés, interesa analizar cómo toda esta historiografía de las migraciones que mencionaba al principio, esta complejidad de 50 o más nacionalidades que hoy día tratan de atravesar México, cómo se relaciona con los impactos migratorios propios que tienen los megaproyectos, particularmente esos tres que te mencionaba, pero por supuesto otros muchos. Entonces hay una importancia, yo diría, no solo en términos de los intereses de la nación, por decir, de los planes nacionales de desarrollo, es decir, de la visión más estadocéntrica de cómo afectan estos elementos al interior de México, sino cómo se relacionan geoestratégicamente con los intereses que pueden tener otros países, porque construyen los megaproyectos, por ejemplo. Sin duda, la agenda estadounidense y la externalización de la política migratoria estadounidense a territorio mexicano, es decir, añade elementos geoestratégicos globales al entendimiento de las dinámicas propiamente del país.
¿Esto qué impactos socioeconómicos, bueno, más que todo socioculturales y socioeconómicos, llega a generar?
Los impactos son múltiples, y también hay que tener en cuenta justamente la temporalidad. Hay impactos en el corto plazo, hay impactos en el mediano y en el largo plazo. La relación, digamos, y siempre yo creo que esto es algo que merece la pena enfatizar, porque, como sabemos, el tema de los megaproyectos hoy día, particularmente el Tren Maya, se ha convertido en un tema conflictivo y en un tema que te desata las pasiones políticas, las pasiones ideológicas y también, aunque no debería ser, las pasiones académicas. Yo creo firmemente que la academia no debe estar a favor ni en contra, a priori, de ningún proyecto. De ningún megaproyecto, mini proyecto, etcétera. Nuestra labor como académicas y académicos es plantear las preguntas incómodas que no están habitualmente en el debate público o en el, digamos, sentido común del debate público. Se trata, por tanto, de que indaguemos en aquellos elementos críticos que en muchos casos o no están considerados o tratan de ser esquivados. Y entonces, en ese sentido, creo que es nuestra particular relevancia como académicos, ¿no? No tener miradas partidistas, no tener miradas sesgadas, plantear una reflexión seria, meditada y consolidada con argumentos. Entonces, por supuesto, los impactos en términos socioeconómicos, en términos identitarios, en términos psicológicos, es decir, toda una cantidad de impactos que pueden desatarse o detonarse con estos proyectos y con la interacción de estos proyectos con los procesos sociales, siempre va a depender del punto de vista que adoptemos. No hay como tal miradas neutrales. Hay quien podrá destacar los efectos que pueden tener en los mercados de trabajo la realización de estos proyectos, es decir, cuántos puestos de trabajo se van a crear. A esa, digamos, por decir, punto a favor, todas y todos necesitamos trabajo y cuanto más trabajo haya, mejor. Habría que también poner, digamos, el reverso oscuro de preguntar cómo son esos puestos de trabajo, si son definitivos, si son con seguridad laboral y jurídica, con sueldos, digamos, legales y justos. Y entonces, bueno, digamos, la habitual relatividad del análisis, es decir, podemos analizar tanto a favor como en contra la multiplicidad de los impactos de estos proyectos, añade una nueva dimensión analítica de complejidad cuando se considera justamente la participación o el impacto que va a tener en personas que provienen de otro país. Es decir, aquí la característica o el incorporar la variable migratoria al análisis de los impactos de los megaproyectos añade más complejidad al análisis y también nos empuja a tener un análisis y una interpretación más fina. ¿Por qué digo esto? Porque no es tampoco nada nuevo, pero cuando existen poblaciones desplazadas de otros países que quizá vienen sin documentos, quizá vienen seguro en condiciones de marginalización y de vulnerabilidad muy amplias, cuando están fuera de su lugar de origen, es decir, cuando arriesgaron todo por sobrevivir y llegan a nuevos espacios donde se ofrecen trabajos quizá peor pagados para la vista del residente nacional, para la vista de la persona de México, estas personas están más dispuestas a aceptar esos trabajos por su situación de necesidad, por su situación de marginalidad o de vulnerabilidad. Y esto, por supuesto, pues ya incorpora un conflicto con las poblaciones locales. Es decir, las personas necesitadas de trabajo en México van a ver como enemigas a las personas necesitadas de trabajo que vienen de otros lugares. Entonces, acá en la incorporación de la variable migratoria o de los procesos de movilidad humana al análisis de los impactos que en términos normales tiene cualquier proyecto, cualquier reordenamiento territorial o fronterizo, añade una variable a considerar y que habitualmente no está considerada en los análisis o en los planes estratégicos de estos proyectos. Se habla de impacto social, se habla de impacto ambiental, pero no se habla de impacto migratorio. Y esto, de nuevo, vuelvo a la idea principal, considerando que México es el mayor corredor del mundo en términos migratorios y que esta población se concentra cada vez más en nuestra región, es un elemento clave a considerar para las políticas nacionales, porque además viene permeado por políticas e intereses internacionales, como en este caso la necesidad de Estados Unidos de controlar a las migraciones antes de llegar a su frontera.
Las líneas de investigación de Sergio Prieto Díaz, investigador comisionado del CONACYT en el Colegio de la Frontera Sur, focalizan los entrelazamientos entre migraciones forzadas indocumentadas, megaproyectos y procesos de resistencia territorial al despojo, mediante marcos analíticos, postdecoloniales y un eje articular alrededor de la subalternidad. Metodológicamente, propone herramientas de co-construcción de conocimiento y alternativas en las propias comunidades en resistencia, como por ejemplo, mapeos colectivos y aprehensión de sistemas de información geográfica. Escuchemos sus últimos comentarios.
Desde que entramos a trabajar, a investigar en el Colegio de la Frontera Sur, en el marco de este programa de cátedras CONACYT, hemos tenido, obviamente por la relevancia del tema, por la oportunidad de estar en el territorio donde ocurren estas dinámicas, es decir, el carácter local y focalizado de nuestra investigación en los mismos territorios donde se están llevando a cabo estos procesos, nos ha dado la oportunidad, particularmente a mí, pero también a mi compañero en la unidad Tapachula, el doctor Abdel Camargo, de ser extremadamente prolíficos en cuanto a la producción académica, lo cual es importante, pero también, sobre todo, en poder plantear una mirada que trasciende lo académico. Es decir, nos gusta pensar que nuestra investigación es una investigación académica, pero es investigación-acción también, porque traspasa los límites, ahora sí, las fronteras de la institución académica para vincularse con organizaciones locales, con otros centros de investigación, con las propias personas migrantes y generar espacios de investigación-acción aplicada y participativa. Es decir, traspasamos esos límites del quehacer académico formal para que nuestra investigación tenga impacto en las poblaciones migratorias, en los colectivos que trabajan con las migraciones, en otras instituciones que trabajan migración y también, por supuesto, en los ámbitos públicos, locales, estatales y federales que, digamos, tienen la representación y el poder desde la política pública. Por supuesto, bueno, no voy a mencionar acá, pero tenemos una amplia producción en términos de artículos académicos y capítulos de libros completos alrededor de la temática, participaciones en congresos, talleres, consultorías, por supuesto, formación de nuevas investigadoras e investigadores a nivel de maestría y a nivel de doctorado en cuanto a la coordinación de sus tesis. Y, digamos, esto que entra dentro del ámbito académico tradicional se complementa también con nuestra participación en grupos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología vinculados al análisis del territorio del Tren Maya. Esto nos ha permitido participar en la evaluación y en las observaciones a las manifestaciones de impacto ambiental del Tren Maya, participar en la elaboración de resúmenes ejecutivos, de diagnóstico y de posibles escenarios del tren. Es decir, con nuestra investigación abonamos y damos insumos a los ámbitos de decisión de política pública para poder conocer mejor y tomar mejores decisiones al respecto de estos proyectos. En ese mismo sentido, participamos en proyectos del PRONAI, PRONACES, que están tanto vinculados a los impactos particularmente del Tren Maya, por un lado, ese es un PRONACE, y por otro lado, digo, y acá hay que también pues, cuestionar un poquito en este sentido, porque como verán, pues están abordados en proyectos separados. Por un lado, impacto de megaproyectos, Tren Maya, y otro PRONACE en el cual se analizan los procesos migratorios en la región. Y como he tratado de mostrar en esta conversación, son procesos íntimamente ligados. Hay que conocer bien los dos para poder conocer el conjunto y no separarlos. Esto es una crítica a la academia y una crítica a la academia disciplinaria, ¿no? Necesitamos miradas transdisciplinarias justamente y multidisciplinarias para entender la complejidad de estos fenómenos. Y por supuesto, bueno, más allá, digamos, de la parte académica clásica, de este vínculo con los órganos de gobierno o con las distintas instituciones con responsabilidad política y demás, en este caso particular también hemos logrado generar proyectos financiados a través de convenios con instituciones académicas, en este caso estadounidenses, la Universidad de California. Pues tenemos un proyecto dentro del marco del convenio Mexus entre la Universidad de California y CONACYT, que nos permite justamente cómo empezar a plantear estas miradas, yo diría, innovadoras y muy poderosas en términos analíticos, ¿no? Porque realmente lo que tratamos de hacer en el marco de este proyecto es complementar las miradas clásicas con estas nuevas aproximaciones que surgen de la investigación, digamos, joven, de la investigación hasta cierto punto rebelde, por decir, que trata de superar los marcos normativos, los marcos institucionales y los marcos disciplinarios. En este sentido, dentro del proyecto en ECOSUR, hemos consolidado dos estructuras, por decir, que representan muy bien como estas nuevas aproximaciones que planteamos. Por un lado, el Observatorio de Movilidades y Territorios. Estos espacios pueden acceder a ellos a través de la web de ECOSUR. Estamos dentro de los micrositios reconocidos por el Colegio de la Frontera Sur a través de una página web donde tenemos esta doble iniciativa. El Observatorio de Movilidades y Territorios, que responde a la visión clásica, digamos, por decir, de la academia y de la disciplina, que es la de observar, es decir, mirar de arriba abajo. Y esta es la visión tradicional y clásica de la academia. Pero a esta mirada clásica nosotros proponemos la necesidad de una mirada nueva, de una mirada desde abajo, de una mirada que se construye atendiendo a otros conocimientos y a otros agentes y personas que quizá no tienen formación académica, pero tienen un conocimiento igual de válido. Y esta otra iniciativa es el Laboratorio de Investigaciones Transfronterizas. Este laboratorio justamente incide en esta idea que está más asociada a las ciencias naturales o a las ciencias exactas, entre comillas, que es la del laboratorio, es decir, la experimentación. Y en este sentido, en este laboratorio generamos actividades y propuestas que van de abajo arriba, es decir, que van tratando de rescatar el conocimiento subalterno, el conocimiento desde los grupos desplazados, desde las personas migrantes, desde aquellas que habitualmente no tienen voz en la investigación académica. Y bueno, yo creo que ameritaría una invitación a que puedan visitar el espacio web, que es www.observatoriomovilidadesyterritorios.org, todo junto. Pueden acceder a través de esta liga o pueden acceder a través del micrositio que está alojado en la página web del Colegio de la Frontera Sur. Y en este espacio nosotros nos damos a la tarea de socializar y poner a disposición de no solo la academia, pero de la sociedad civil en su conjunto, todos estos elementos que vamos trabajando. Pensamos que la difusión del conocimiento académico, la divulgación y la apropiación social de este conocimiento encuentra un espacio en estas dos iniciativas y en la página web que las condensa y que está abierta a todas y a todos. Bueno, por último y como cierre, pienso que el carácter estratégico que tiene la migración y que tienen los procesos fronterizos para no solo el Estado mexicano, pero para la comprensión, digamos, del mundo moderno, tiene un fuerte componente y una fuerte relevancia en el ámbito de este proyecto de investigación. Por supuesto, bueno, yo tampoco estaría trabajando en él si no pensara justamente en su carácter estratégico y en la relevancia que tiene, no solo para entender mejor el fenómeno o los procesos migratorios, pero también por la capacidad que tenemos de poder mejorar en la práctica la vida o las experiencias de las personas. Creo en la investigación académica vinculada al bienestar social de las personas, independientemente de su nacionalidad. Y creo que el carácter crucial y estratégico que tienen estas problemáticas hoy día en México no debe hacernos perder de vista la importancia que tienen para la definición histórica de la región y del país, y sobre todo la importancia que a futuro van a tener, porque si bien los procesos migratorios llevan ocurriendo desde el propio inicio de la humanidad, es decir, todas y todos nos movemos, todas y todos nos vamos a seguir moviendo, y las características del mundo actual nos añaden elementos que van a exacerbar aún más estos movimientos. Tenemos el reto de la crisis climática ante nosotros que puede desatar movimientos de población masivos en muy poco tiempo. Tenemos, por supuesto, los retos de la propia sostenibilidad de los sistemas ecológicos o de los sistemas ecosistémicos que van a también incidir en mayores movimientos de personas, es decir, la agenda por venir de los procesos migratorios y de los procesos territoriales hace de este proyecto pues un proyecto estratégico. Y yo simplemente pues quisiera agradecer tanto al CONACYT como a ECOSUR porque con este proyecto nos están dando espacio a nuevas y nuevos investigadores para poder dialogar con académicas y académicos que tienen mucho prestigio y una trayectoria reconocida y permiten este diálogo intergeneracional que es fundamental porque, bueno, de alguna forma somos nosotras y nosotros, jóvenes investigadoras e investigadores, quienes vamos a tener la responsabilidad en años próximos de poder entender, de poder hacer entender y de poder plantear medidas o propuestas adecuadas para estos retos que tenemos por delante.
Bien, amigos y amigas, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradezco su sintonía y les invito a escucharnos en nuestra próxima edición. Yo soy Ana Yancy Burguete Zúñiga. Hasta la próxima. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerda sintonizarnos en nuestra próxima emisión. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich. www.radiodelcolmich.com. Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Visita nuestra página web www.ecosur.mx y síguenos en redes sociales. Facebook, el Colegio de la Frontera Sur. Twitter, EcosurMX. ¡Te esperamos!